No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Convenio de protección, recuperación y conservación del patrimonio judío entre la Federación de Comunidades Judías de España y la Red de Juderías. Egipto protesta contra Mursi. Kerry se muestra optimista respecto a la reanudación de las negociaciones y terminaremos hablando de los refugiados que colapsan Jordania. Estas son las noticias y, como siempre, Jorge las va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Y luego viene Raquel con el espacio cultural. La Federación de Comunidades Judías de España y la Red de Juderías firmaron el viernes pasado un convenio mediante el cual la Federación asesorará a las 24 ciudades que pertenecen al grupo en todo lo relacionado con la protección, recuperación y conservación del patrimonio judío. De hecho, la primera acción de este camino conjunto está teniendo lugar con el enterramiento, según la tradición judía, de los restos que aparecieron hace unos meses detrás de la Encarnación, el cementerio judío de Ávila, una práctica que incluye la presencia de un rabino que entienda de la materia y que el momento del enterramiento se haga acompañado de una oración especial. El convenio fue firmado por el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, y fue el acto con el que se abrió oficialmente la Asamblea de la Red de Juderías de España en la despedida de Ávila de la presidencia, cuyo testigo recogió el Ayuntamiento de Barcelona a través de su responsable de Presidencia y Territorio, Jordi Martí, en representación del alcalde, nuevo presidente de la red. En la misma asamblea se ha rubricado también un acuerdo con la Red de Juderías Portuguesa que agrupa a 18 municipios.
Sí, bueno, sobre este tema pueden encontrar hoy otro programa dedicado a explorar un poquito más este convenio justamente con el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, quien nos explicará en qué consiste.
Y seguimos, ahora vamos a Oriente Medio, vamos a Egipto. Millones de egipcios se congregaron el domingo en las calles del Cairo y de todas las ciudades importantes del país para exigir la renuncia del presidente islamista Mohamed Morsi en una de las protestas multitudinarias más grandes que se hayan visto en el país desde que comenzó la revolución. Un grupo de jóvenes opositores se desprendió de la movilización para atacar la sede central de los Hermanos Musulmanes, el partido político de Morsi, con piedras y cócteles Molotov hasta que el inmueble fue abrasado por las llamas. Durante los enfrentamientos, partidarios de los Hermanos Musulmanes abrieron fuego, asesinando a tres manifestantes. Según algunos reportes, el número de manifestantes en la Plaza Tahrir del Cairo superó el millón y las grandes concentraciones tuvieron lugar en otras ciudades egipcias. La oposición dice haber recogido más de 22 millones de firmas exigiendo la renuncia de Morsi. El viernes, en una manifestación en Alejandría, fue apuñalado en el pecho un estudiante universitario judío estadounidense de 21 años cuando observaba los enfrentamientos entre partidarios y oponentes del presidente Morsi. Andrew Driscoll Pochter había ido a Alejandría por el verano para enseñar inglés a los niños egipcios de entre 7 y 8 años y mejorar su manejo del idioma árabe.
Bueno, desgraciadamente no es la primera vez que se cruza en el camino de un idealista la realidad. En este caso fue muy dramática. Este es un joven estudiante muy activo en temas de paz y que quería el entendimiento en Medio Oriente. Bueno, estaba en el sitio incorrecto en el momento poco adecuado. Y de todas maneras, lo que sí está claro es que lo de Egipto va para largo y va para profundo, porque ya a estas horas se han confirmado la muerte de 16 personas en estos enfrentamientos de las fuerzas del orden, por llamarlo de alguna manera, de la policía contra los manifestantes. Y la verdad que no se entiende muy bien cuál va a ser la salida, porque los que siempre han manejado el país ha sido el ejército. Antes a través de Hosni Mubarak, y esta vez el ejército decidió bajar su perfil para dar paso a esta pantomima de democracia de Morsi, que está arrastrando al país en una vorágine en la cual se está entrando en crisis no solo la economía, sino la propia identidad del pueblo egipcio, que ve cómo Morsi los está llevando a posturas cada vez más islamistas.
Y seguimos, hablamos ahora de negociaciones y hablamos del secretario de Estado norteamericano John Kerry, que aseguró que logró ciertos progresos como consecuencia de los contactos que mantuvo en los últimos días con líderes de la autoridad palestina y del gobierno israelí, aunque no consiguió que las partes lleguen a un acuerdo para la reanudación de negociaciones formales. El político americano siguió mostrándose optimista. Comenzamos con diferencias muy grandes y estas se redujeron considerablemente. Estamos progresando y eso es lo importante. Eso es lo que me traerá de vuelta. Son declaraciones de Kerry. En los últimos días, John Kerry se reunió con los dirigentes israelíes y palestinos repetidamente y por separado para intentar reanudar el diálogo entre ellos, estancado desde septiembre de 2010. Por su parte, el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, apuntó a ciertos progresos, pero no podemos decir que hubieron avances importantes. Fuentes israelíes, en cambio, destacaron la negativa de la autoridad palestina a sentarse a negociar sin compromisos. El primer ministro Netanyahu señaló que Israel está dispuesto a negociar sin más demora, sin condiciones, y no ponemos ningún impedimento para la reanudación de las negociaciones sobre el estatus final para un acuerdo permanente de paz entre los palestinos y nosotros. Y agregó que no pondrá en peligro la seguridad de Israel y que en caso de llegar a un acuerdo solicitará su aprobación en un referéndum nacional.
Ya, esta declaración que hizo el fin de semana de que si se llega a un acuerdo va a solicitar la aprobación en un referéndum nacional, pues los palestinos lo interpretaron como un obstáculo para la paz. Y claro, es algo que igual no entienden, que es un mecanismo impepinable en una democracia, que algo tan importante, porque un acuerdo de paz no es solamente como a decir yo no te golpeo y tú no me golpeas. Van a haber concesiones territoriales, va a haber desplazamientos, va a haber compensaciones económicas, va a haber trazados, acceso a recursos hídricos, no sé qué, aeropuertos, carreteras. Es algo muy complejo, o sea que todo el paquete ese, la gente tiene que decir, bueno, vale la pena o no vale la pena. Seguramente, si Netanyahu va a rubricar un acuerdo de paz, va a tener bastantes garantías de que el resto de la población lo acepte, porque digamos que Netanyahu pertenece a lo que en general se conoce como derecha israelí, que no tiene nada que ver con posturas económicas ni de relaciones exteriores, más allá que en la postura más dura o más blanda respecto a las negociaciones con los palestinos. Entonces, si la gente ve que Netanyahu sí se convence, pues la gente va a tener más posibilidades de estar convencida que si, por ejemplo, estuviera gobernado por el gobierno laborista, que es mucho más concesivo, y por lo tanto la gente pensaría que igual Yakimovich o cualquiera de los negociadores no sacaron el máximo partido de lo que se podría esperar de un acuerdo así. De todas maneras, ya lo hemos hablado lo has hablado tú con Salem Mergui, que Kerry es el premio Nobel del optimismo, ¿no? Porque en la situación tal como está, pues él encuentra indicios. Es un poco, me recuerda a algún gobernante aquí en España con respecto a la situación económica de la crisis, que ve indicios de mejora o que brotes verdes o la luz al final del túnel. Esperemos que de todas estas palabras pues salga alguna vez algo.
Y terminamos en Jordania. Muchos de los casi 600.000 refugiados sirios en Jordania se han cansado de esperar en la pobreza y están volviendo a su país. En los primeros 25 días de junio cruzaron la frontera de regreso más de 9.000 personas. El coste para la economía jordana se estima en casi 400 millones de euros, lo que ha provocado, entre otros efectos, el encarecimiento de la vida. Los jordanos denuncian que algunos sirios han abierto sus propias tiendas mientras reciben ayudas de las organizaciones humanitarias e incluso venden esos alimentos que reciben totalmente gratis. De esta cifra, la mayoría, unos 400.000 sirios, viven fuera de los campos de refugiados en Jordania. En total, un 10% de la población de Jordania, que es de 6,8 millones, lo conforman ya desplazados sirios. Y no son los únicos. En Jordania vive nada menos que 4 millones de refugiados, palestinos, libaneses, iraquíes y ahora también sirios, lo que supone nada menos que el 60% de la población. Jordania ofrece a los refugiados asistencia básica como atención médica gratuita y escolarización a los niños. Los desplazados no pueden trabajar, aunque muchos acaban haciéndolo de forma ilegal, por sueldos ínfimos. Los jordanos desempleados se ven con menos opciones de encontrar puestos de trabajo cuando el paro supera el 12%. Los alquileres han aumentado notablemente en los pasados meses y, descontentos, algunos sirios incluso se han unido a las no muy grandes pero frecuentes manifestaciones en contra del gobierno que tienen lugar sobre todo en Amán, la capital. Otro dato, un 54% de los refugiados sirios en Jordania son niños y un 52,2% mujeres.
Bueno, esto, los datos, la verdad que son escalofriantes, o sea, el 60% del país son refugiados. Vamos, luego dicen que Israel es un país artificial, no sé, Jordania es que no existe. ¿Te das cuenta? Es un Jordania es como el sitio a donde los demás echan la basura. Los que tienen problemas en Irak se van a Jordania y tal. Porque Jordania, dentro de los países esos, es un país que no tiene recursos, pero tiene muy buenas relaciones con Occidente, con lo cual recibe ayuda económica. Tiene un gobierno que, aunque no es democrático, sí es muy estable, con esta dinastía hachemita. Pues entonces todo el mundo para ahí, entonces, pero están en el medio de todos los fregados, llegan los libaneses, llegan los sirios, llegan los palestinos que están ahí desde el principio y llegan los iraquíes. Y bueno, y esto de que es un país pacífico y que acoge es parte de la leyenda. No olvidemos, Jordi, que el nombre de Septiembre Negro, que era el nombre del comando, por ejemplo, de los que asesinaron a los atletas israelíes en Múnich en el año 72, Septiembre Negro, es porque en un mes de septiembre del año 70, el papá de este rey, que también era rey, que se llamaba Hussein, harto de los palestinos refugiados que querían hacerse con el control del país, ordenó masacrarlos. Y los palestinos salieron en tropel huyendo hacia la frontera con Israel, donde sabían que no los iban a dejar entrar, pero no es que huían por las carreteras, huían a pie y los tanques del ejército jordano los pisaban, ni siquiera les disparaban, los pisaban encima a los que estaban huyendo. Eso es la hermandad palestina. Porque aparte no olvidemos que Jordania, no existe un pueblo jordano, al menos no existía en toda la historia de Medio Oriente, hasta que en el año 22, pues los ingleses deciden que una parte de esa provincia del mandato que se llama Palestina se la van a dar a los árabes. Después se olvidaron cuando hicieron una nueva partición en el año 47, que ya habían dado el 60% o 70% del territorio para los árabes. Pues esto se lo regalaron a la dinastía hachemita por su colaboración en estas guerras de los árabes, de los ingleses, Lawrence de Arabia y todas estas cosas bonitas en Cinemascope.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí. Y ahora viene Raquel con el espacio cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. ¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas, y me consta que todos los oyentes también, con muchas ganas de escuchar esas noticias culturales.
Uh-huh. Bueno, pues empezamos con una recomendación, que escuchen la entrevista que en el espacio el invitado del Centro Sefarad Israel nos ofrece Horacio Cohen, y en la que nos habla de una de las principales citas culturales para estos próximos días, que es la Semana del Libro Judío en Madrid, uh-huh, que se desarrollará desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de julio en el Palacio de Cañete, ya saben, en la sede del Centro Sefarad Israel. Pues eso, no les voy a decir nada más porque nos lo dice estupendamente su promotor, el editor de Sefarad Editores, Horacio Cohen.
Libros, amantes de los libros, no falten al Centro Sefarad Israel, porque bueno, y además creo que va a haber unos descuentos muy buenos.
Sí, muy
interesantes.
Luego
lo cuenta Horacio. Escúchenlo.
Bueno, y seguimos avanzando en la agenda cultural, Jordi, hablando de fotografía, porque hasta el día 28 les recordamos que pueden disfrutar de la obra del fotógrafo Jacob Israel en Foto España. Ya saben que este fotógrafo israelí expone en Foto España 2013 con una muestra titulada En busca del hombre que montaba sobre un burro. permanecerá abierta hasta este día en el Centro de Arte de Alcobendas, en Madrid. Jacob Israel ganó el premio Descubrimientos Foto España 2012, el pasado año, por lo que ha sido editado a esta presente edición. El trabajo de Israel parte de la tradición judía ortodoxa, que considera que el Mesías llegará montado sobre un burro blanco. Hace unos años, mientras el fotógrafo sacaba fotos cerca del Mar Muerto, un hombre palestino pasó junto a él subido. Cuando reveló la imagen, se dio cuenta de que había encontrado a su propio Mesías. El fotógrafo considera que este encuentro le animó a iniciar este proyecto, que podemos ver, como les decimos, en Alcobendas gracias a Foto España 2013.
Bueno, pues muy bien, un poco de fotografía y allí en Alcobendas, muy en el norte de Madrid, pero vamos, muy cerquita de Madrid, pegado a Madrid.
Ahora nos vamos a Barcelona, Jordi, porque hoy mismo se clausura el seminario sobre el Holocausto que ha organizado B'nai B'rit en Nachmanides, quien nos invita a este acto de clausura del primer seminario de formación Holocausto y Educación, organizado conjuntamente con el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y el Centro Sefarad Israel. Es el primer seminario realizado en Barcelona, enfocado a la formación de profesores para hacer esta pedagogía de la Shoah tan necesaria en nuestros centros educativos. Así que enhorabuena por la realización de este seminario y les invitamos a su clausura. Y terminamos hablando de Lucena, Jordi, porque se han presentado dos publicaciones en torno a su pasado judío con motivo de la Asamblea de la Red de Juderías de España que se ha celebrado recientemente en la capital abulense. Por un lado, se trata de Relatos de Sefarad, que recoge trabajos de Carmen Isora, Araceli Beato y Jacob Lorenzo, premiados en el concurso celebrado con motivo del taller de escritura organizado hace unos meses por el Ayuntamiento cordobés bajo la dirección del historiador y escritor José Calvo Poyato. De este taller literario les hablamos ya cuando se estaba gestando y durante su realización aquí en Radio Sefarad. El certamen, les recordamos, estaba dirigido a mostrar a los participantes distintas técnicas de escritura que debían emplear en la elaboración de un relato basado en el pasado judío de la ciudad. De entre los relatos participantes, un jurado seleccionó a los tres que hemos mencionado y que se publican ahora. Esta es una de los primeros libros que han aparecido sobre el pasado judío de Lucena y el segundo es Necrópolis de Sefarad. Y en este título se recopilan las aportaciones realizadas durante las jornadas El Mundo Funerario en Sefarad, celebradas en Lucena en diciembre, en una obra firmada por el arqueólogo municipal Daniel Botella y José Antonio Riquelme y Jordi Casanovas. Además, el prólogo es obra de Antonio Cruz Casado. El alcalde de Lucena, el concejal de turismo del ayuntamiento y la edil de cultura fueron los encargados de presentar estas publicaciones junto al concejal de turismo de Ávila, que es donde se celebraron esta asamblea de la Red de Juderías de España. Lucena ha mostrado también la segunda edición de la historia de Lucena en cómic, que recoge en viñetas la historia de la ciudad y donde se ilustra su inclusión en la Red de Juderías. Así que están muy prolíficos en las imprentas de Lucena con esta temática judía que pone de manifiesto su pasado, su presente y su futuro judío.
Bueno, y además hemos cerrado el círculo, me has hablado de una ciudad de la Red de Juderías y cerramos el círculo porque hemos empezado hablando de ese convenio, Raquel, entre la Federación de Comunidades Judías de España y la Red de Juderías, y confiamos en que ese convenio pues nos aporte mucho a todos.
Sí,
tanto
que
a las
sea
ciudades,
muy fructífero.
Claro, y tengamos un legado tan impresionante como es el legado judío en España, pues muy bien cuidado, muy bien expuesto y muy bien documentado, ¿no? Para el alcance de todos. Así que nada, gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Los cristianos, los más amenazados por la guerra civil siria. Morsi no dimite pese al órdago de los militares egipcios. Libni advierte que Europa podría boicotear a los productos israelíes y Yad Vashem y sus voluntarios para el proyecto de recuperación del nombre de las víctimas. Estas son nuestras noticias para hoy y Jorge las va a comentar como siempre. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá al estudio Raquel con sus noticias culturales, pero empezamos en Siria. Las comunidades cristianas de este país están retirando progresivamente su apoyo al régimen de Assad. Cuando comenzó la guerra, los medios cristianos sirios, tanto latinos como greco-ortodoxos, se pusieron del lado de Assad por la sencilla razón de que el otro bando, el de la oposición, estaba lleno de milicias islamistas que acosaban a los cristianos hasta la muerte. Mientras tanto, la violencia contra los cristianos a manos de la oposición sigue. Si el pasado 23 de junio era asesinado en el pueblo de Ghesanieh el monje Francisco Murad, párroco franciscano de Alepo, que fue degollado públicamente, asesinato que fue filmado en vídeo y difundido en Internet. Muchos de los miembros de las fuerzas rebeldes han desencadenado una auténtica guerra religiosa, tanto contra los cristianos como contra los musulmanes chiíes. En la misma localidad de Ghesanieh, el pasado mes de abril, los milicianos de Al-Qaeda robaron las campanas de todas las iglesias del pueblo y saquearon e incendiaron el convento de Simón el Estilita y la casa de las Hermanas del Rosario. Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores turco ha propuesto conceder la ciudadanía a todos los cristianos de Siria casados con ciudadanos turcos y que están en peligro por la revolución que se está fraguando en el interior de Siria. Pero esto, evidentemente, solo es una solución parcial.
Sí, Jordi, aquí hay muchas víctimas, muchos daños colaterales, como se diría en otras guerras, que son comunidades que no están ni con el presidente Bashar al-Assad ni con la oposición. En realidad, la mayoría del pueblo sirio está en esta situación, pero los más frágiles, los que están en peor posición de todos, son los cristianos. Los cristianos que nunca han sido especialmente protegidos por el presidente al-Assad, pero por lo menos fueron tolerados, en este momento pues están en verdadero peligro, porque lo que hemos dicho, la gente de Al-Qaeda, la gente de los rebeldes, están degollando, decapitando y filmando y pasándolo en vídeo para ejemplo de todo el mundo. Yo lo que no entiendo, porque esto es una radio judía y aquí podemos denunciarlo, pero en realidad correspondería a otras instancias el hacer un poquito más porque la opinión pública esté al tanto de esto. No sé si el Vaticano o tantos países que hay en el mundo de confesión mayoritariamente cristiana tendrían que estar un poquito más alertas de lo que pasa con Siria. Claro que, evidentemente, el problema es que los que han cometido estos atropellos son los rebeldes, pero son a los que últimamente parece que quieren donar las armas.
Y seguimos, vamos ahora a Egipto. El presidente de Egipcio, Mohamed Morsi, dijo que el comunicado en que el ejército lanzó un ultimátum de 48 horas a las fuerzas políticas para resolver la crisis política en el país puede causar confusión y afirmó que no fue consultado en su elaboración. En la primera reacción de la institución a la advertencia de la cúpula castrense, la presidencia señaló que algunas frases del comunicado militar tienen connotaciones que pueden causar confusión. El presidente egipcio insistió en que se están dando pasos prácticos hacia el diálogo nacional y que seguirá haciéndolo al margen de cualquier comunicado que profundice la división entre los hijos de Egipto. Los aliados de Morsi, agrupados en la llamada Alianza de Partidos Islamistas, anunciaron que cualquier solución a la crisis debe respetar la legitimidad y llamaron a sus seguidores a manifestarse en todo el país.
Sí, no, resulta paradójico que la Alianza de Partidos Islamistas hablen tanto de respetar la legitimidad, que solamente se debe respetar, parece, cuando ellos están gobernando. No nos olvidemos que al presidente Anwar el-Sadat, que es el que firmó la paz con Israel en el año 77, lo asesinaron los hermanos musulmanes. Entonces ellos ahora hablan de hay que respetar la legitimidad como si fuera a partir de hoy que me eligen a mí, pues cambian las reglas del juego y entonces sí que esto es una democracia y ya no se puede protestar. Ayer dábamos la noticia de las protestas que seguían en la Plaza Tahrir. Entre otras cosas, los que están en contra del gobierno, que uno puede decir, bueno, ya, pero salió elegido por las urnas. Ya, pero es que por alguna razón extraña que se escapa a las matemáticas lógicas de Occidente, pues los opositores al gobierno han conseguido reunir 22 millones de firmas, que es el doble de lo que obtuvo presidente Morsi para subir al gobierno. Con lo cual quiere decir de que hay por lo menos 2/3 de la población que están en contra de su gobierno, a pesar de que él subió allí por una mayoría absoluta. O sea, o las cuentas no salen o que los egipcios están arrepentidos de lo que han votado, o que ha habido un gran pucherazo, que también es bastante factible, dada la situación que viven muchas de estas, yo no las llamaría jóvenes democracias, porque una democracia joven cuando empieza a crecer en una dirección, pero todavía no sabemos si el bebé que ha nacido es una democracia o es una nueva dictadura disfrazada, muy parecida a la que tenían con Mubarak. De hecho, Mubarak hoy en día estará muy contento de que tan solo un año después de ser derrocado, pues a quien lo derrocó le están jugando las mismas cartas que se jugaron contra él.
Hablamos ahora de las relaciones entre Israel y Europa. La ministra de Justicia y jefa de negociaciones israelí, Tzipi Livni, advirtió ayer que si no se avanza en el proceso de paz con los palestinos, la Unión Europea podría aumentar la presión en forma de boicot a las exportaciones israelíes. Según la ministra, el discurso de la Unión Europea se ha vuelto más conservador en ideología, incluso cuando se trata de cuestiones económicas, razón por la que han aumentado los llamamientos al boicot económico a Israel. El problema, señaló, va más allá del boicot a los asentamientos, es con Israel, al que la Unión Europea ve como un estado colonial. No se detendrá con los asentamientos, sino que se extenderá al resto del país. La ministra también exhortó a los jóvenes activistas a manifestarse en favor de un acuerdo de paz con los palestinos, con el mismo fervor con lo que lo han hecho a la hora de protestar contra los planes de exportar gas de una explotación israelí recientemente puesta en marcha. También aseguró que la mayor parte de la sociedad en Israel es partidaria de una solución de dos estados para dos pueblos si se llevan a cabo los arreglos necesarios en materia de seguridad.
Bueno, hay algo que me incomoda bastante de este discurso de la ministra Tzipi Livni. Parece como que le está dando ideas a los que todavía no han llegado a condenar a Israel demasiado fuerte y está diciendo, ojo, que si no hacéis lo que yo digo, nos van a hacer esto. Y es como decirle a la Unión Europea, bueno, a partir de ahora, si en 2 semanas no conseguimos llegar a negociaciones de paz, entonces tienen el visto bueno para actuar y boicotear a todos los productos de Israel. No me parece que es una actitud responsable tal como la está encarando, porque entre otras cosas no creo que el problema de que la Unión Europea vea a Israel como un estado colonial dependa de las conversaciones de paz. Yo realmente no lo creo así. Yo creo que hay un problema de la imagen de Israel que va más allá de lo que actualmente está pasando o no esté pasando. Es más, con el tema, por ejemplo, de Gaza, en Europa se sigue hablando de Gaza ocupada cuando todo el mundo ya sabe que Israel se retiró de allí en el año 2005 y, sin embargo, se sigue usando la misma terminología que se utiliza, por ejemplo, para Cisjordania. Entonces, no creo que los cambios en las negociaciones de paz puedan condicionar la reacción de la Unión Europea. Es bueno y es necesario que haya negociaciones de paz. Eso es una cosa. Y es bueno y es necesario que la Unión Europea se deje de tonterías y deje de organizar boicots que son, por una parte, totalmente injustos y por otra parte, totalmente contraproducentes, porque ya no es el tema de que si se boicotea productos que están hechos en los asentamientos, que eso fácilmente se puede etiquetar, envasar en otro sitio y se acabó el problema. sino que con el tema de las exportaciones israelíes, si va a aumentar la presión en forma de boicot, quiere decir que hay un problema de comunicación. No es un problema de la situación del conflicto entre Israel y Palestina.
Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Israel ya ha logrado recuperar 4.200.000 nombres de los 6 millones de víctimas judías de la Shoah y sus voluntarios se están empleando a fondo para seguir recogiendo los testimonios de los 200.000 supervivientes que viven en Israel. Para ello realizan visitas a residencias de ancianos e incluso a casas particulares para mantener vivo el proyecto de recuperación de nombres. También se han reclutado voluntarios para llevar a cabo esta tarea en países como los Estados Unidos y las antiguas repúblicas soviéticas. El proyecto está liderado por Cynthia Broklowski y cuenta con 300 voluntarios en el país. El objetivo es llegar a recuperar los nombres de todos los asesinados por el nazismo, tal como reza el propio nombre de la institución. En efecto, en hebreo, Yad Vashem significa memorial y nombre. En un esfuerzo de rehumanización de las víctimas a los que sus asesinos numeraban como a piezas de ganado. El proyecto comenzó en 1955, pero en los primeros 50 años se recogieron menos de 3 millones de nombres. Desde entonces se ha potenciado la búsqueda de testimonios que han sido recogidos en una base de datos fácilmente accesible en inglés, hebreo, ruso, español y alemán.
Bueno, Jordi, esto no es exactamente una noticia, sino más bien aprovechando que hoy raramente Israel no está en los titulares de la prensa. Sí está Egipto, sí está Siria, sí está incluso más Jordania que el propio Israel. Pues para recordar también el trabajo que se hace día a día y que no surge en los titulares de las noticias. Estamos hablando del trabajo que hace el proyecto de recuperación de nombres del Museo Yad Vashem, un proyecto necesario y urgente porque todas estas gentes, los supervivientes, los apenas, por ejemplo, en Israel quedan unos 200.000, pues gente muy mayor, octogenarios, nonagenarios, que todavía pueden llegar a recordar o no recordar casi nada, dependiendo de su salud mental. Recordar no solamente lo que le pasó a ellos, sino principalmente los nombres de las otras personas que estaban con ellos, los nombres de las otras personas que había que vivían en sus pueblos y que desaparecieron, porque al menos que consigamos recuperar los nombres de esas personas. Este trabajo ha sido muy duro porque en los primeros años, así como también fueron muy pocos los que dieron testimonio y querían hablar de lo que había pasado durante el Holocausto, tardó casi 50 años el propio Museo del Holocausto en poner el pie en el acelerador para decir: tenemos que hacer que este proyecto salga mucho más rápido y con mucha más efectividad, no solamente esperando que la gente venga a dar los testimonios, sino salir a buscarlos. Y entonces han salido a buscarlos en residencias de ancianos, en casas e incluso hoy en día en sitios, como han comentado, de Estados Unidos y las repúblicas soviéticas. Y desde aquí yo no sé si hay alguna manera, seguramente que la habrá, si alguien conoce de gente superviviente, si hay supervivientes del Holocausto escuchándonos, pues sería de muchísimo valor, no solamente para ellos, sino para todos, para todo el pueblo judío y para todos aquellos que tenemos el deber humanitario de rescatar los nombres de los que fueron asesinados vilmente. Que recuerden cuáles eran los nombres de los que vivían en su pueblo, quiénes eran esas personas, los apellidos, los nombres, y eso que lo remitan a Yad Vashem, al Museo del Holocausto. Esta información, aunque sea parcial, les va a ayudar a conformar la imagen global que estamos buscando. Tenemos que rescatar. Todavía hay 1.800.000 personas sin nombres entre esos asesinados.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí en las noticias. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Bueno, tenemos muchas ganas, los oyentes me lo han dicho todos, uno a uno, me lo han ido diciendo.
Está colapsado el correo.
Me ha colapsado el correo y también el oído, porque todos quieren saber la agenda cultural, quieren saber
Por
qué
supuesto.
Hacer.
Por supuesto. Pues mira, hay una cita importantísima, que es el primer Congreso Internacional Reencuentro e Historia de la Aljama de Zamora. Ya les hablamos hace semanas, entrevistamos a dos de sus responsables, de los que pusieron en marcha esta iniciativa, Anun Barriuso y José Manuel Laureiro, queridos colaboradores desde el principio de Radio Sefarad. Bueno, ellos son, como les decimos, algunas de las personas que han puesto en marcha este congreso que se inaugura hoy, 3 de julio, y en el que participan también la Junta de Castilla y León y el Museo Etnográfico, que nos convocan a este congreso bajo el título Reencuentro e Historia de la Aljama de Zamora. El objetivo principal de este evento es explorar las dimensiones e importancia de la Aljama zamorana y
Raquel,
sus ramificaciones.
Se te ha ido con lo de
Zaragozana. Sí, ha hecho una mezcla muy extraña, perdónenme. Y sus ramificaciones posteriores a 1492. Lo harán a través de la diáspora sefardí y las comunidades criptojudías en diferentes regiones del mundo. Participan muchísimos profesores, entre los que destacamos a Jesús Jambrina, docente de la Universidad de La Crosse en Wisconsin, que tiene raíces familiares cercanas a Zamora, como le sucede también a Anun Barriuso, y el profesor Jambrina, ya inició tiempo atrás un estudio en profundidad sobre las huellas judías de Zamora, con resultados preliminares en los que las evidencias físicas contradicen muchas de las hipótesis que se han mantenido hasta nuestros días. Así que en este congreso, que se desarrolla hasta el 5 de julio, se va a hablar de esas hipótesis y de esas evidencias que conectan Zamora con su importante pasado judío.
Bueno, eso está muy bien. Un congreso muy bueno y en el que, como tú dices, Raquel, seguimos explorando toda esta gente como
Anun Barriuso, José Manuel Laureiro intervendrán con, por ejemplo, la ponencia de Anun Barriuso, es el norte de Sefarad. José Manuel Laureiro hablará sobre Karsao y su recuperación de la memoria judío-sefardí. También estará la musicóloga Judith Cohen de la Universidad York. Hablarán sobre el judaísmo en el Quijote, la identidad conversa, cábala y educación judía en Castilla. Hablarán en este caso Mario Sabán y Leandro Rodríguez. Habrá conciertos, degustaciones, un congreso muy, muy interesante. Allí estará nuestra compañera Marion.
Marion Fischel.
Exacto, así que nos lo contará de primera mano.
Muy bien, pues nada, Marion nos lo vendrá a contar y no sé si en su espacio Los Mundos de Marion, ya saben, el espacio más surrealista de Radio Sefarad.
Muy interesante.
También muy divertido también, con esas historias no convencionales del judaísmo. Bueno, ¿y qué más, Raquel? Cuéntame.
Pues seguimos en el ámbito
académico, universitario,
académico, y en este caso nos vamos a París para anunciarles que se va a celebrar la segunda Universidad de Verano de Judío Español. Será el 7 de julio, la inauguración continuará hasta el 12 de este mismo mes y lo organizan Aquí Estamos y la Alianza Israelita Universal. Celebran así esta segunda Universidad de Verano en Judío Español en la capital francesa. Durante las jornadas tendrán lugar varias conferencias y mesas redondas sobre distintos aspectos de la cultura judía, marranismo, genealogía, tradición poética o cantes de boda, entre otros. El programa se completará con exposiciones, actuaciones musicales y una oferta muy interesante de talleres que incluyen música en judío español dirigido a los niños, a los más pequeños. El Centro Sefarad Israel estará presente en esta Universidad de Verano de Judío Español con las intervenciones de Fernando Vara de Rey, que es director de comunicación. Él participará en la mesa redonda La España Contemporánea, los judíos de España y los judeo-españoles. Se realizará el martes 9 a las 2 del mediodía de la tarde. Y Esther Bendán, directora de Cultura, formará parte de la mesa redonda El Mundo de la Jaquetía.
Hombre, permíteme que te diga.
También estará Lynn Amselen, otra de nuestras colaboradoras.
Sí, del espacio en francés, de Gandebus. Pero permíteme que te diga que me llama la atención. Hombre, que siempre que se celebre está bien. Nosotros somos ciudadanos del mundo y es maravilloso, Raquel. Pero, ¿por qué se celebra en Francia hablando de judío español?
Bueno, tiene mucho que ver porque la Alianza Israelita Universal nace en Francia y es una de las responsables de esta universidad de verano. Y en Francia hay muchos judíos procedentes del norte de Marruecos, muchos judíos que, muchos por ejemplo, expulsión. Claro, muchos sefardíes. Entonces, uh-huh. Bueno, pues sí, sí que tiene sentido que sea en Francia. Nos alegramos por nuestros amigos Fernando Varea de Rey y Esther Bendán, que podrán realizar un viaje a París, un viaje muy interesante para participar en esta segunda Universidad de Verano del Judío Español.
Vale, Raquel, pero que reconozcamos en España, sí, pero valoremos también el judío español como algo de la cultura española. Que
por
a veces
supuesto.
Nos cuesta en España valorar estos elementos que forman
sí,
parte de
sí, tendríamos que copiar
cultura.
Una vez más a los hermanos franceses, ¿no?
Eso es. Bueno,
a los hermanos
bueno.
o hermanastros en algún caso, pero en este caso hermanos. Hablábamos de Esther Bendán, Jordi, y sí. también ella participará en una... En unas jornadas de las que queremos hacernos eco aquí en Radio Sefarad.
Vamos, trata... que Esther no va a tener vacaciones este verano.
Está
¿no?
de un lado para otro. En este caso estará en Madrid.
Muy bien.
Alces Siglo XXI promueve 4 jornadas dedicadas al cine y la literatura. Alces XXI es la Asociación Internacional de Literatura y Cine Españoles de este siglo, del siglo XXI. Es un colectivo internacional de educadores, críticos, editores y creadores dedicados al estudio y la difusión de la literatura y el cine españoles contemporáneos. Bueno, celebran estas jornadas en el Palacio de Cañete y allí estará Esther Bendán participando en un panel en honor de Sefarad, un lugar en la imaginación. Ella será la moderadora e intervendrán Daniel Aguirre Oteiza, hablando del apócrifo y el usurpador, testimonio y memoria cosmopolita de Max Aub y Antonio Muñoz Molina, y Stacy Bethwin, Sefarad en la narrativa de los años 2000, un lugar en la imaginación multicultural y global. Una ponencia, una mesa redonda muy, muy interesante. Y, por cierto, hablando de Antonio Muñoz Molina, este fin de semana no se pierdan la entrevista que nos ha ofrecido el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013. Una muy emotiva y muy bonita e interesante entrevista. Y para terminar, Jordi, queremos hablarles de cine de Israel en un festival gay.
Muy bien.
Durante la feria número 18 de la muestra de cine gay y lésbico se proyectarán 2 películas israelíes, Out of the Dark de Michael Mayer de 2012 y Yossi, dirigida por Ethan Fox, que este es un realizador israelí quizá más conocido para el público en general. La primera se proyecta los días 7 de julio a las 18:30 y el 10 de julio a las 20:30 y la segunda, Yossi, los días 6 de julio a las 20:30 y el 11 de julio a las 16:30. O sea, tenemos 2 oportunidades de ver cada película. Todas las proyecciones tienen lugar en el Instituto Francés de Barcelona. Aquí esta es la sede de esta 18ª feria de la muestra de cine gay y lésbico.
Si no estoy equivocado, Raquel, Ethan Fox, algunas de sus películas, o al menos yo sí, tratan precisamente este tema.
Yo
¿no?
creo
de
que es
yo
sí y Jagger, el título original, y sí habla de un, en concreto, yo sí y Jagger,
¿no?
de una pareja universal también, porque ya se han hecho muy famosos, una pareja gay en el ejército. Es
¿en
una
ejército
muy buena
en
película,
Israel?
Sí. Mm-hmm. El Ejército de Defensa Israel.
Bueno, pues...
Con esto terminamos, Jordi, por
muy
hoy.
Muy bien, claro, Raquel. Pues nos vemos mañana,
hasta
si te
mañana.
Parece.
Hasta mañana.
Solo si te parece, ¿eh?
Me encantará.
Seguro que sí. Bueno, gracias, Raquel. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Detenido un parlamentario de Hamas buscado por la justicia israelí. Ataque antisemita en Ámsterdam de un inmigrante musulmán a un rabino antisionista. Sigue el enfrentamiento del presidente y las fuerzas armadas en Egipto. E Israel habría comprado uranio a Argentina en 1964. Bueno, estas son las noticias y Jorge nos va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron este martes al parlamentario palestino Muhammad Abu Tair en la localidad de Ramallah por su presunta relación con el grupo terrorista Hamas. Un tribunal israelí había ordenado en 2011 la deportación de Abu Tair de Jerusalén a Ramallah después de revocar su permiso de residencia en la localidad. Abu Tair y el exministro de la autoridad palestina, Khalid Abu Arafa se refugiaron entonces en el edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja en la localidad para evitar su deportación. El Parlamento palestino permanece inactivo desde que Hamas se hizo con el control de la Franja de Gaza en 2007 tras su victoria en las elecciones legislativas de 2006.
Sí, bueno, ya sabes, esto, ser parlamentario palestino es un cargo como eterno, es como lo de ser refugiado palestino. Lo heredan tus hijos, tus nietos, etcétera. Ya, y este parlamentario, a pesar de que desde el año 2007 no existe el parlamento, pues sigue siendo parlamentario y tiene todas las prerrogativas, pero no tiene ninguna obligación. Y estaba perseguido por la ley. Y ahora no sé exactamente los detalles, eso es lo que no se sabe, pero lo han detenido en Ramallah y bueno, lo van a juzgar por la razón que lo buscaban, entre otras cosas por pertenencia a un grupo terrorista llamado Hamas.
Venimos ahora aquí a Europa. Un rabino, miembro de la secta ultraortodoxa y antisionista Neturei Karta, fue atacado por un musulmán en Ámsterdam. Josef Antebi, de unos 50 años de edad y que fue hospitalizado tras el ataque, es un ex-israelí que se convirtió en religioso hace 20 años. Al parecer, mientras caminaba por la calle, un coche se detuvo junto a él y un hombre empezó a gritar insultos contra los judíos. El rabino Antebi declaró que es antisionista y que no aboga por la guerra en el Medio Oriente. Intentó explicarle la diferencia entre sionismo y judaísmo, pero fue en vano. El rabino pidió ayuda a los transeúntes, pero fue ignorado. Voceros del grupo Neturei Karta culparon del ataque a los sionistas por sus pecados y por exponer a la población religiosa observante a los ataques antisemitas. Los seguidores de Neturei Karta basan su postura en la literatura rabínica, que señala que los judíos fueron expulsados de la tierra de Israel debido a sus pecados, y predican que deben esperar a que Dios decida terminar con su exilio y que los esfuerzos humanos por terminarlo son pecaminosos. Miembros del grupo se reunieron años atrás y se abrazaron con el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, en un congreso negacionista del Holocausto.
Bueno, a pesar de que esta persona pertenece a un grupo que se reúne con los negacionistas, pues evidentemente esto hay que denunciarlo, porque si fue agredido no fue por lo que él piensa. En realidad, el antisemitismo no es una postura contra una ideología. Aunque se disfrace de que puede ser en contra del sionismo, en contra de las posturas de Israel, no, es simplemente por el hecho de ser judío. Y este señor, como iba identificado exteriormente por sus vestimentas como un judío, pues al inmigrante musulmán pues le daba igual si él estaba a favor o en contra, y así se lo hizo saber, como también actuaron exactamente igual que actuaron en otro orden de cosas los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que no le preguntaban a los judíos que pillaban si seguían creyendo en un solo Dios o se habían convertido al cristianismo o si hablaban yiddish o eran alemanes de pro. Así que, bueno, esto es simplemente antisemitismo.
Y seguimos, vamos ahora a Egipto. En su primera reacción al discurso del presidente Mohamed Morsi, el jefe de las Fuerzas Armadas Egipcias, Abdel Fattah al-Sisi, dijo que para los militares es más honorable morir que ver al pueblo egipcio sentirse aterrorizado o amenazado. En el comunicado titulado Las horas finales y difundido a través de la página semioficial de las Fuerzas Armadas en Facebook, al-Sisi juró que el ejército sacrificará su sangre por Egipto y su pueblo frente a cada terrorista, extremista o ignorante. Ello evidencia el deterioro de la situación y la insatisfacción de los generales con la oferta de diálogo lanzada por Morsi en su discurso televisado, donde defendió su legitimidad y rechazó renunciar a su cargo en vísperas de que se cumpla el ultimátum que lanzó el ejército para que éste atienda las demandas del pueblo, en aparente alusión a la convocatoria de elecciones anticipadas.
Bueno, estamos grabando esto exactamente a la hora que se cumple el ultimátum que dieron las Fuerzas Armadas a Morsi, y todo hace pensar de que Morsi no se va por su cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en más? Pues es difícil saberlo, aunque lo que es bastante obvio es que esto no va a saldarse demasiado pacíficamente. Ni Morsi y los hermanos musulmanos se van a ir por las buenas, ni el ejército va a dejar que sigan gobernando como lo están haciendo hasta ahora, llevando al país hacia un extremismo, digamos, islamista, o como lo califica el jefe del ejército, terrorista, extremista o ignorante, tres calificativos que parece dirigirse directamente al presidente Mohamed Morsi. Como dijimos ayer, si hay alguien que está sonriendo en Egipto, es el agonizante Hosni Mubarak.
Y seguimos, vamos al pasado ahora. Un artículo publicado en la revista Foreign Policy revela que en 1964 Israel compró en Argentina entre 80 y 100 toneladas de polvo de uranio necesario para fabricar una bomba nuclear, hecho que fue mantenido en secreto por los Estados Unidos. El artículo, firmado por los investigadores William Barr y Adner Cohen, revela varias etapas del desarrollo del proyecto nuclear israelí, empezando con la ayuda francesa en la construcción del reactor de Dimona, conocido formalmente como el Centro de Investigación Nuclear del Negev. Pero aunque inicialmente Francia se había comprometido a suministrar a Israel el combustible nuclear, un nuevo gabinete encabezado por Charles de Gaulle marcó un cambio en la política exterior francesa, y en 1963, cuando la construcción del reactor ya estaba casi terminada, impuso severas restricciones a la oferta de uranio para Dimona. Según la publicación, Israel trató de producir su propio uranio a partir de fosfatos, pero los altos costos involucrados convencieron a las autoridades de que deberían buscar fuentes extranjeras. Así, en 1964, la agencia de inteligencia canadiense descubrió que el gobierno argentino estaba preparando un envío a Israel de entre 80 y 100 toneladas de óxido de uranio, un polvo concentrado de uranio necesario para fabricar una bomba nuclear. Canadá compartió esos datos con el Reino Unido, que se los pasó a la CIA.
Bueno, como en todo lo que atañe al tema nuclear israelí, siempre van a haber noticias a favor y en contra, porque Israel nunca ha desmentido que tenga la bomba nuclear. Por otra parte, nunca lo ha admitido. Siempre ha jugado al despiste porque, entre otras cosas, eso le ha convenido de cara justamente por el poder que podría tener para que evitar que los ejércitos árabes llegaran al extremo de, digamos, eliminar a toda la población israelí o sentirse en la tentación de pedir a algún aliado como la Unión Soviética de entonces una bomba atómica para lanzar sobre Israel. Las fechas más o menos coinciden. Nosotros seguiremos investigando en Radio Sefarad a ver si podemos suministrarles algún dato más proveniente desde Argentina, aunque va a ser difícil. A mí me llama un poquito la atención las fechas, porque no olvidemos que justamente en el año 63 es cuando se juzga a Eichmann en Argentina, o sea, en Israel, que había sido secuestrado desde Argentina en el año 61, o sea que las relaciones entre Argentina e Israel no estaban en su mejor momento, pero también es cierto que los negocios son los negocios. Y en el año 63 y el año 64 habían gobiernos democráticos en Argentina, con lo cual puede ser de que fuera una operación económica encubierta de alguna manera, pero desarrollada simplemente un poco a espaldas o a expensas del gobierno francés, que fue el que traicionó un poco a Israel, porque ya cuando tenían todo el reactor montado dicen, ahora no les damos las pilas para ponerlo en marcha.
Bueno, pues con esta noticia terminamos, Jorge. Muchas gracias. Ahora mismo, ahora viene Raquel con las noticias culturales.
Mañana me ves a mí.
Eso, mañana te veo a ti, es lo que quería decir. Bueno, vamos a lo nuestro,
hola,
Raquel.
Jordi.
Y vamos hoy, no mañana, que ya te estaba esperando yo mañana.
Aunque mañana también.
Claro, pero bueno, a ver, dime, ¿con qué empezamos?
Pues empezamos en Lorca. Vamos a hablarles del parque temático de inspiración medieval Lorca Taller del Tiempo. Este año cumple 10 años y para este verano incluirá en su programación visitas nocturnas teatralizadas, sesiones de música chill out, un festival de música judía y observaciones astronómicas.
Wow.
¡Qué interesante!
Pues lo de las observaciones astronómicas me encanta, la verdad.
¿No te gusta más el festival de música judía?
Hombre, también.
Vale.
Claro que sí. Pero bueno. Festivales de música hay muchos, pero lo de observación hay menos. Pero bueno, cuéntanos lo de la música, que es lo importante.
Vale. En la sesión, bueno, vamos a irnos primero a otra de las actividades, porque que en las sesiones matinales de lunes a domingo los visitantes podrán participar en la actividad Un día en el Castillo de Lorca, que incluye una visita con audioguía en 4 idiomas por el interior del castillo, ya saben, una fortaleza medieval del siglo XIII que se levanta en la Sierra del Caño. Está declarada Monumento Nacional y en ella convivieron cristianos, judíos y musulmanes durante el medievo. Estas visitas pueden ser completadas con otras guiadas al Parque Arqueológico del Castillo, donde continúan las excavaciones, visitas a la sinagoga del siglo XV, localizada hace 10 años en el interior de la Alcazaba, y talleres sobre la cultura judía para familias con niños. O sea que también hay actividades para los más pequeños.
¡Ay, qué bien!
Luego, están las noches del Castillo de Lorca, mira qué título más inspirador. Tendrán lugar de martes a sábado durante todo el mes de julio. Incluyen visitas con guía a la sinagoga y el castillo, contando historias y leyendas sobre la fortaleza medieval y sus antiguos moradores. Esto se realiza en 3 pases diarios. Y luego les queremos hablar, nos situamos un poquito, nos adelantamos en el calendario, y del 13 al 24 de agosto se realizarán de nuevo visitas teatralizadas por la noche por el interior del castillo, que estarán tematizadas y tendrán como hilo argumental la presencia de la comunidad judía en Lorca hasta el siglo XV, con pases a las 8, 21 y 22 horas, una actividad que será complementaria del Festival Lluís Lorca de Música Judía. Ya les hablaremos más de este festival. La huella de la presencia judía en Lorca también se promociona estos días, como les venimos diciendo en Radio Sefarad, en una exposición sobre la judería y la sinagoga de Lorca que puede verse en el Jardín Botánico de Córdoba, tras haber estado en la sinagoga del Tránsito de Toledo, y que llegará a Ávila el próximo mes de agosto.
Bueno,
Siempre, Lorca, muy activos, claro, en su presente, pasado y futuro judíos.
Venga, anímense, hombre, vayan a Lorca este verano, ahora que tenemos vacaciones, pues anímense a ir allí y disfrutar de estas visitas teatralizadas, de este festival de música y de, bueno, pues ese legado judío.
Uh-huh. Seguimos hablando de judaísmo, de presencia judía, en este caso en Toledo. No podía ser de otra manera. Bueno, hoy se clausura el curso que se ha dedicado, el 23º curso de verano que se ha dedicado a la cultura hispano-judía y sefardí, que organiza la Asociación de Amigos del Museo Toledano del Museo Sefardí. En ella, en la inauguración de este curso, que hoy se clausura, como les decimos, intervino un profesor francés, un investigador francés, Jean Passini, que es miembro del Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas, y que impartió la conferencia inaugural de la que extraemos un dato muy interesante, y es que, según el profesor Passini, este investigador, los sótanos que desde hace una década se están descubriendo en la judería de Toledo eran sinagogas de conversos utilizadas por los judíos a partir del siglo XIV para seguir practicando su religión, aunque de cara a la sociedad se hacían pasar por cristianos. Uh-huh. Según Passini, este es un aspecto, además de bello, muy interesante y muy cercano a una realidad, la del criptojudaísmo. Esto ha manifestado este investigador, que ofreció su conferencia inaugural en el Palacio de Samuel Alevi, ya saben, el tesorero judío del rey Pedro I. El palacio estaba situado en parte del actual Museo del Greco, según se pudo localizar a partir de unos documentos medievales y de una crónica de judíos que emigraron a Grecia y que recogía palabras de miembros de la comunidad que habían vivido en Toledo. Del palacio, lo único que se conserva y lo que Jean Passini pudo estudiar es el sótano. Oh. Así que un dato muy, muy interesante, que no nos sorprende, desde luego, esta utilización de los sótanos por aquellos judíos que se vieron forzados a convertirse al cristianismo, pero que siguieron practicando su religión.
Pues sí, claro, estos elementos del criptojudaísmo siempre llaman mucho la atención, pero por otro lado, pues parecen evidentes, ¿no? Quien quiere seguir practicando sus costumbres ante una amenaza como es la Inquisición, ¿no? Y la expulsión, pues recurre a estas cosas, ¿no? A estos pasillos secretos, sótanos subterráneos. Uh-huh. Y claro, imagínate en Toledo, donde la presencia judía era tan, tan amplia y tan grande, ¿no?
Y lo es.
Y lo es, exactamente.
Jordi, ¿te acuerdas? Y seguro que alguno de nuestros oyentes también, que en las noticias de los lunes les hablábamos de esa exposición que se iba a inaugurar en el Museo Judío de Londres acerca de Amy Winehouse.
Ah, sí, sí.
Muy pronto conmemoraremos el segundo aniversario de su fallecimiento. Y bueno, ya se ha inaugurado esta exposición comisariada por su hermano mayor, Alex Winehouse, y en la que podemos ver pues una serie de fotografías, ropa y otros objetos personales para que la gente recuerde lo que fue Amy antes de que las adicciones, bueno, la destruyeran. El resultado es un retrato conmovedor de una mujer que ganó 6 premios Grammy, 5 de ellos por su exitoso Back to Black, que a ti te encanta, bueno, ya sí. Todos, de 2006, y otro por su dúo póstumo con Tony Bennett. Alex ha comentado que esta exposición no es un santuario o un memorial a alguien que se ha muerto, sino que es una instantánea de una mujer que lo más profundo de su ser era simplemente una chica judía del norte de Londres con un inmenso talento. La muestra se podrá ver hasta el 15 de septiembre en el Museo Judío de Londres, en el barrio de Camden, muy cerca de donde vivió y murió Amy. Amy y su familia, ha comentado otra de las responsables, Elizabeth Selby, no eran particularmente religiosos, pero tienen unos vínculos muy fuertes con la cultura judía. Alex, el comisario de la exposición, el hermano mayor de Amy, que comenta que, bueno, que expone también la guitarra que ellos compartieron y habla de los discos que Amy le pedía a su hermano mayor. Bueno, pues él hizo su bar mitzvah y la familia celebraba la Pascua judía y las fiestas tradicionales, además de siempre la cena de Shabbat. Ser judía para mí significa estar juntos como una verdadera familia. Eso es lo que indicó en su día Amy Winehouse, que siempre recordarán que llevaba el Magen David, un gran Magen David, en muchas de sus actuaciones y muchas de sus fotos promocionales. En la exposición, por cierto, se pueden ver numerosas fotos de estas reuniones y comidas familiares. Y bueno, una exposición que nos habla eso de esa chica judía del norte de Londres que era en su interior y sobre todo Amy Winehouse.
Bueno, Raquel, pues a veces la música parece una profesión de riesgo. Son muchos los cantantes y artistas en general.
A los 27, ¿no?
Sí, a los 27, además una cifra maldita, pero bueno, muchos murieron con un inmenso talento. Pues en esa fecha, en esa edad, con 27 coincidieron también Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain. La verdad, todos ellos con gran talento y todos ellos los perdimos muy jóvenes. Y, hombre, al margen, evidentemente, para sus familias y para las personas que más cerca les tenían y les querían, nosotros como simples fans lo que lamentamos es que no hayan hecho más discos, ¿no? Yeah. Y haberles podido escuchar más. Pero bueno, ese es su legado. Si te parece, terminamos con una canción, precisamente con
Perfecto.
Back to Black de Amy Winehouse. Y hasta mañana.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Cayó Mursi. Reacciones internacionales. El expresidente musulmán de Melilla es expulsado nuevamente de Israel y Hamás sigue fortaleciéndose. Estas son las noticias de las que hablaremos hoy y como siempre tenemos el comentario de Jorge. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Jordi?
Bueno, pues luego empezará Raquel, después vendrá Raquel con sus noticias culturales. Pero empezamos, hoy tenemos muchas noticias relacionadas con Egipto y empezamos en ese país. El presidente, Mohamed Morsi, fue finalmente destituido por las fuerzas militares de su país y detenido al rechazar irse a Yemen, Qatar, Turquía u otros destinos que le ofrecieron. Al parecer, Morsi se enfureció al ver que la hoja de ruta que presentó el ejército incluía su derrocamiento. momento. Finalmente fue trasladado con su familia desde una instalación de la Guardia Presidencial a un sitio militar desconocido, probablemente una instalación del Ministerio de Defensa. El anuncio en el que el ministro de Defensa, Abdul Fattah al-Sisi, anunció la destitución del presidente se demoró debido a diferencias de opiniones con el partido salafista al-Nur, cuyos miembros pedían que no se suspendiera la constitución islamista. El golpe de Estado, al que los militares egipcios no califican así, fue recibido con vítores en la plaza Tahrir, donde seguían reunidos cientos de miles de ciudadanos. En lugar de Morsi, asume provisionalmente la presidencia Adli Mansur, presidente del Tribunal Constitucional.
Bueno, sí, todo esto es muy difícil retratar aquí en Radio Sefarad algo, porque primero, está en todos los telenoticias del mundo y las noticias se suceden minuto a minuto. Esto ha pasado especialmente en la noche del miércoles, que pudimos ver en directo, era la noche en España, cómo mientras estaban preguntando qué pasaba, pues de pronto la gente se enardecía porque aparecía en las pantallas el general este al-Sisi diciendo de que habían derrocado a Morsi. Hay muchas todavía incertidumbre de lo que pasa realmente. Se sabe que han habido muchas detenciones. Algunos hablan de 300 detenidos entre la cúpula directiva de los hermanos musulmanes, incluidos sus líderes espirituales más importantes. Tampoco se sabe a ciencia cierta el destino, dónde está Morsi. Lo que sí es raro, pero luego en la próxima noticia se hablará de ello, es la reacción de los medios internacionales y los gobiernos internacionales, porque por un lado todos los medios internacionales hablan de un golpe de Estado, un golpe militar, por otro lado ninguno de los gobiernos internacionales lo llama golpe de Estado.
Pues vamos con ello, Jorge. Otros líderes de la oposición, como el representante de los liberales Mohamed El Baradei, aseguraron por televisión que la hoja de ruta propuesta por los militares suponía el relanzamiento de la revolución. Mohamed al-Zawahiri, líder del movimiento yihadista salafista egipcio y hermano del máximo dirigente de Al-Qaeda, ha prometido lanzar una campaña de resistencia armada. Cerca de la medianoche empezaban a llegar los primeros mensajes de felicitación al nuevo gobierno desde el exterior. Uno de los primeros fue el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdezaliz Al Saud, mientras que Estados Unidos ordenaba la evacuación de su embajada en El Cairo y en Alejandría se producían enfrentamientos entre partidarios y detractores del depuesto Morsi. Los empleados de la filial egipcia de Al Jazeera Mobasher, también fueron arrestados después de transmitir un discurso de Morsi. Mientras Obama reunía a su gabinete de crisis, Francia saludaba al nuevo orden del gobierno egipcio. Y mientras la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, pedía a todas las partes un rápido regreso al proceso democrático. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento del gobierno israelí, aunque sí de los palestinos. Mientras Abbas insta a no interferir y mantenerse neutrales, el líder de Hamas, Ahmad Youssef, aseguró que no teme la caída del presidente egipcio Mohamed Morsi, sino la inestabilidad que ello pueda provocar en el país vecino. Por su parte, las Fuerzas Armadas egipcias advirtieron del aumento de la vigilancia en la zona donde suelen estar ubicados los túneles empleados para el contrabando de armas y bienes entre la península del Sinaí y la Franja de Gaza.
Sí, bueno, es lo que comentaba sobre las cosas raras que suceden en orden de las reacciones. Primero, el desconcierto de Estados Unidos. Estados Unidos, durante esta semana, la embajadora había defendido a Morsi. Luego, Estados Unidos ordenaba la evacuación de su embajada en El Cairo como si fuera a ir a ser atacada o tomada por el ejército o por los que estaban en contra de Morsi, cosa que es un poco extraña. Al final, después de que reúne el gabinete de crisis, Obama felicita al nuevo gobierno. Pero no olvidemos que Obama ha dado al gobierno de Morsi armas, aviones y un soporte económico importante para llevar a cabo este año de gobierno, que ha sido desastroso en lo económico. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros, nunca mejor dicho. porque hay mucha violencia y hay muchas muertes, pero que lo que más ha sublevado a los egipcios, más allá de lo que se comenta de la islamización, de la sociedad y todo esto, que también es cierto, pero lo que más ha sublevado a la clase media, digamos, a la gente que no suele pronunciarse políticamente, es el desastre económico de la gestión, porque no olvidemos que los hermanos musulmanes no tienen y no tenían ninguna experiencia de gobierno. O sea, no ya al frente del país, sino tampoco al frente de ninguna provincia, de ninguna ciudad. Con lo cual, la gestión fue realmente desastrosa. El tema es qué va a pasar, porque los que vengan ahora mismo van a ser tecnócratas que saben más o menos, pero los únicos que van a saber gobernar ese país van a ser gente ligada al antiguo régimen, al régimen de Hosni Mubarak. Así que tiene una difícil salida democrática, entre comillas. A mí también me causa un poquito de extrañeza que justamente los empleados de Al Jazeera sean detenidos por transmitir un discurso de Mursi, porque supuestamente Al Jazeera es una cadena qatarí de televisión que está como alentando o dando alas a las primaveras árabes. Y en cambio a Morsi era de los hermanos musulmanes. Digamos que esto, el hecho de que ellos se hayan posicionado con Morsi nos da la pauta de que quizás no todo está tan claro en el panorama de Medio Oriente y, como siempre decimos, la lógica de con que se manejan ellos en esa zona no tiene que ver con la que nos manejamos nosotros desde otro punto de vista. También resulta llamativo, otra vez más, que Europa esté presente de forma totalmente ausente. Quiere decir que la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, pida a las partes un rápido regreso al proceso democrático, es de vergüenza. O sea, a ver, señora, si han salido a la calle es porque quieren un proceso democrático. Está bien que para ello han derrocado a alguien elegido democráticamente, pero todo aquí está en torno a la famosa palabrita de la democracia. Y con esa palabrita solo no se soluciona ningún problema, sino que se lo pregunte a los países que forman parte de la Unión Europea y que lo estamos pasando muy mal a pesar de ser todos muy democráticos. Y respecto al pronunciamiento israelí, pues todo el mundo dice, a ver, ¿qué van a decir los israelíes? ¿Y qué van a decir? Si con Siria ya se sabe, ha pasado lo mismo. Había uno, de pronto inicia una guerra civil, y ya los que están en contra son todavía peores que el que están o igual que el que están. Y en Egipto tampoco se sabe si los que van a reemplazar a Morsi con respecto al tema del conflicto de Medio Oriente van a ser más o menos comprensivos. Los únicos que más o menos pueden tener cierto nivel de comprensión con el tema israelí por un interés común son justamente las Fuerzas Armadas egipcias, que no quieren que, por ejemplo, el Sinai sea una tierra de nadie dominada por los yihadistas, y no les gusta nada lo que pasa en la frontera con Gaza. A los militares egipcios recuerdan muy bien que los ataques que han tenido a los puestos de ellos, y en los puestos militares y puestos policiales que hay en el Sinaí, ha sido con el ayudo y el soporte de la gente de Gaza. Con lo cual, la gente de Gaza, yo no sé si tiene muchas razones para estar alegres. Antes se alegraron mucho con Morsi, que al final no los ayudó casi en nada, y ahora pues posiblemente tengan menos razones para alegrarse, pero tampoco se sabe muy bien cómo van a reaccionar.
Seguimos. Mustafa Aberchan, expresidente de Melilla y líder del partido de oposición musulmán Coalición por Melilla, y dos acompañantes fueron detenidos en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y posteriormente expulsados del país a Turquía por su intención de manifestarse en Israel. No es la primera vez que le sucede, también lo intentó sin éxito el año pasado. Entre los acompañantes que sufrieron el mismo destino está Samir Mohamed Tieb, portavoz de la Comisión Islámica de Melilla. El resto de la delegación que le acompañaban, otros 36 melillenses, fueron autorizados a entrar en Israel, pero no se les permitió viajar a Gaza.
Bueno, el señor Aberchan lo ha intentado el año pasado, lo ha intentado ahora y seguramente lo volverá a intentar cuando necesite otra vez tener propaganda. Él sabe que no lo van a dejar entrar porque Israel sabe a lo que va. Él va a hacerse la foto con los líderes de Hamás y vender su imagen de entrecomillado doble o triple revolucionario islamista en Melilla. Es una situación muy, muy delicada para una ciudad como Melilla, porque no olvidemos que Melilla es una ciudad española, pero que está con una mayoría musulmana, está rodeada en un 90% por territorio marroquí, con lo cual alguien que se ponga a hacer discursos similares a los de Hamás en esa zona o a emitir muchas simpatías hacia ese movimiento, pues es realmente peligroso para España. Eso es lo que él pretende, para eso también se llevó un grupo de gente hacia Israel con el objetivo de llegar a Gaza y ir a ver, ellos dicen, cómo ha tenido efecto las ayudas enviadas desde Melilla. Con todos los respetos, me imagino que Gaza, con 1,5 millones de habitantes, las ayudas que le pueda dar Melilla con 80,000 habitantes, que tampoco son los más millonarios del mundo, y no sé cuánto de su esfuerzo económico lo dedican, me imagino que le habrán mandado algunos miles de euros, pero ellos en el viaje este se habrán gastado todavía más.
Bueno, y terminamos hablando de Hamás, precisamente a 8 meses del final del operativo Pilar Defensivo. La situación en Siria, Egipto y Líbano han desplazado la atención de los medios internacionales de la Franja de Gaza. Ello no significa que no pase nada, al contrario, Hamás ya se ha hecho con unos 5.000 cohetes y misiles de medio alcance que le permitirían llegar no solo al sur de Israel, sino a las grandes ciudades del centro, como Jerusalén o Tel Aviv, o sea, el 70% de la población total. Desde el estallido de la guerra civil siria, Hamás se ha ido alejando de las órbitas siria e iraní y acercándose más a la hora de puesto gobierno de los hermanos musulmanes en Egipto, así como a Turquía y Qatar. Hoy día hay en Gaza unos 25.000 terroristas armados, unos 16.000 pertenecientes a Hamás, 5.000 de la Yihad Islámica, que cuentan con unos 2.000 cohetes propios, y otros 4.000 terroristas de grupos independientes con decenas de misiles en su haber. Además, cada día ejerce mayor influencia en los palestinos de Cisjordania, hartos de la corrupción de Abbas y sus secuaces. Israel es consciente de ello y, por tanto, no baja la guardia, esperando el próximo ataque.
Bueno, Jordi, esto es una situación de la que hoy no se habla y posiblemente no se hable, no ya hoy, sino hasta que no pase algo. Tampoco les vale a los periódicos y medios israelíes que de vez en cuando nos desayunemos con una noticia de algún kazam, algún cohete disparado de la Franja de Gaza, porque hasta que ellos se aclaran quién ha sido... Jamás se siente fuerte. ¿Por qué? Porque tiene, es como si controlara el grifo tuviera la llave de la jaula, y cuando quiere hacer algo no tiene que hacerlo él, solamente tiene que dejar entreabierta la llave de la jaula de la Yihad Islámica y dejar que disparen algunos cohetes ellos. Entonces eso no es problema de Jamás, no han sido ellos. Ellos van y dicen, bueno, ya los vamos a detener, pero mientras tanto han demostrado de que son ellos los que dominan la situación en Gaza, y desde allí se lanza o no se lanza según ellos quieran. La cantidad de el arsenal que hay metido en Gaza, con todo esto que dicen del bloqueo que tiene la ciudad, pues fíjate, estamos hablando de más de 8.000 cohetes, estamos hablando de 25.000 milicianos armados, que es como si lo lleváramos a la población española, o sea, en vez de 1,5 millones de habitantes, aquí hay 45 millones, o sea, que habría que multiplicar por 30. En vez de tener, ¿cuántos cohetes dijimos? 8.000 y 2.000, pues unos 10.000, 25.000 terroristas multiplicado por 30. Son 250.000, 750.000 terroristas sueltos en el país. ¿Qué les parece? ¿Cómo viviríamos en España con 750.000 personas por la calle con armas? Y no soldados, sino milicianos, quiere decir que gente que va de civil, que es el carpintero, pero que si tú le miras, le contestas mal, de pronto te das cuenta que, aparte de carpintero, tiene una ametralladora, y ahí se acabó la discusión. Eso es lo que está pasando en Gaza. Y lo peor de todo es que esta sinrazón y este caos pues les gusta a otros. Por ejemplo, a los palestinos de Cisjordania, que están hartos de la corrupción que tienen en el gobierno de Abbas y de todos los ladrones que gobiernan desde Ramala y roban a expuertas el dinero que reciben de Europa y de otros sitios. No nos olvidemos que no hay otro pueblo en el mundo que haya recibido más ayuda humanitaria, más dinero en inversiones que los palestinos. Tendrían que estar cada uno con un chalet y piscina y tres choferes por si los repartieran. Pero bueno, esto es lo que hay. Y no sabemos hasta que volvamos a vernos, Jordi, el martes. Seguramente habrá muchas más noticias.
Pero el martes no nos vemos,
Jorge. Bueno, claro, hasta que yo vuelva a hablar del tema el martes.
Pues aquí termina la semana, Shabbat Shalom, Jorge.
Bueno, yo me despido de ti, sí, porque bueno, tú el lunes...
Cogemos vacaciones.
Tú el lunes estarás dando las noticias de los lunes, pero a partir del martes tendrás tus vacaciones como corresponde. Uh-huh. Evidentemente.
Por eso, entonces, bueno, ya nos veremos en agosto. Pero bueno, aquí termina la semana en este informativo. Ahora la que sí que viene es Raquel con las noticias culturales.
Yo lo que sí te deseo es Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Jorge. Qué ganas, Raquel, qué ganas ya de conocer tus noticias.
Hola, Jordi.
Bueno, tus noticias o de todos, ¿no?
Claro.
Tú nos las traes.
Yo las traigo, las pongo aquí sobre la mesa, pero por supuesto nos pertenecen a todos. Y además empezamos con una muy buena, Jordi.
A ver, dímela.
Fíjate, Simón Pérez en México, en la Feria del Libro de Guadalajara. Ya sabes que es la más grande de la lengua castellana en el mundo. Se celebrará del 30 de noviembre al 8 de diciembre este año, en 2013, y el presidente israelí estará en Guadalajara, porque Israel es el invitado de honor en esta 27ª edición de esta Feria del Libro.
Hay que ver lo que viaja Simón Pérez, madre
sí,
mía,
la
con la edad que
sí
tiene y está todo
está
el día en el
estupendo
avión.
Bueno, pues acompañarán a Simón Pérez más de 30 escritores israelíes que viajarán a esta ciudad mexicana para participar en esta cita literaria, la cita literaria en español más grande del mundo, como les decimos. La delegación de escritores estará encabezada por David Grossman, nada más y nada menos, y se espera, aunque aún no está confirmada, la presencia de Amos Oz.
¿Tú qué crees, irá o no irá?
Pues como es un poco especial, Amos Oz, no sabemos, pero yo imagino, espero que sí. Uh-huh. Deseo claro que sí.
Bueno,
la embajadora de Israel en México, Rodica Radian Gordon, ha destacado que la invitación de Israel para participar como invitado de honor de la Feria del Libro de Guadalajara es una oportunidad que abre las puertas por ambos lados, primero a Israel. La cita literaria espera recibir este 2013 más de 700.000 visitantes. Israel, una nación al mismo tiempo ancestral y dinámica, ha comentado la embajadora, y el hebreo, esa lengua milenaria revivida hace poco más de 100 años y hablada hoy por cerca de 8 millones de personas, se acercan como nunca en la historia reciente a América Latina, así como al español, el segundo idioma más hablado en el mundo, la lengua materna de más de 400 millones de personas y una de las lenguas más populares en Israel por los emigrantes, por las personas de lengua española que han hecho aliá y también por los israelíes que se entusiasman con productos televisivos de mejor
españoles
o peor gustos, que, como las telenovelas y tal, pero bueno, que les sirven para aprender este idioma también en sus viajes, en el viaje este tradicional después de hacer el ejército que hacen los jóvenes, las chicos y chicas mochileras que viajan por Iberoamérica y tal, y aprenden un castellano muy, muy decente y, bueno, perfecto para comunicarse.
Más allá del hola y adiós,
uh-huh,
¿no?
Por supuesto.
Pues, hombre, Raquel, es que tú siempre dices, no, siempre hay algún listillo que te dice, no, el español es la segunda lengua más hablada en el mundo. Y te dicen, no, es el chino.
Uh-huh.
Y dices, ah, bueno, vale, es verdad que los chinos son muchos y por eso, pero es que el chino solo se habla en China.
Claro.
Y el español, no sé, con todo el cariño del mundo a los chinos, por favor, uh-huh, que los amo, pero que te quiero decir que el español no se habla solo en España, también se habla en muchos países de Sudamérica.
Tenemos
y
esa
además
suerte
cada vez más en Estados
Unidos.
Y en
ahí
Nueva
sí que
York
es la segunda lengua.
Seguro, pero vamos, no te hablo del sur.
Pisándole los pies al inglés, los talones, pisándole los talones mejor. Empezamos por los talones, luego ya iremos a por los pies.
Esa ha sido buena, Raquel.
Jordi, continúa hablando de la Feria de Guadalajara. Esta feria va a incluir a varios autores israelíes. Es interesante destacar que hay tanto de origen judío como árabe. Contendrá también, se llevarán a cabo espectáculos, un festival de gastronomía y exposiciones. Dos de ellas muy interesantes. Por ejemplo, se expondrán los facsímiles de los rollos del Mar Muerto, que tanto interés despiertan, y los manuscritos de Albert Einstein. Así que, bueno, les deseamos lo mejor a la delegación israelí, que ocupará un pabellón con una extensión cercana a los 1.700 metros cuadrados.
Puf, ¡qué bien!
Imagínate.
Y qué detalle, ¿no? También de Simón Pérez, el presidente, acudiendo a un evento cultural, ¿no? Normalmente vemos a los presidentes siempre respaldando eventos deportivos, en primer lugar, que les encanta a los presidentes.
Bueno, tiene mucho tirón popular.
Y luego, si acaso, pues todo tipo de acuerdos, tratados, económicos, pero siempre político, ¿no? Simón Pérez es un hombre muy cercano a las letras, siempre lo ha sido. Sabemos que también, bueno, pues ha escrito poemas y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, Raquel? Es una opinión mía. Me alegro mucho de que el presidente de Israel pues vaya a un evento cultural literario como este.
Por supuesto.
No solo...
Es una muy buena noticia, Jordi.
Claro, porque bueno, Israel es el país, digamos, estrella, ¿no? En esta Feria del Libro, pero...
En la 27ª edición.
Bueno, pues
tendremos que esperar, eso sí, a noviembre, del 30 de noviembre al 8 de diciembre.
Bueno.
Y ahora les hablamos, volvemos a Sefarad, volvemos a España, y ahora les hablamos de una clausura, porque se acerca la clausura al final de este Congreso Internacional que se está celebrando en Zamora, la Aljama de Zamora, Reencuentro e Historia. Concluye hoy y, bueno, esperamos poder hablar con alguno de sus protagonistas para que nos hagan una crónica, un resumen de cómo se han desarrollado estas jornadas, que quieren recuperar la importancia que lo judío tuvo y tiene en la provincia de Zamora.
Muy bien. Zamora. Y de Zamora, ¿a dónde nos vamos?
A Buenos Aires.
Ah, mira,
¿qué te parece?
Bonito viaje.
Pues mira, nos vamos a Buenos Aires porque si les hablábamos de una clausura, ahora les tenemos que hablar de una inauguración. La inauguración de la exposición Mixturas, las colectividades y sus artistas, en las que se presenta la obra de Roberto Sabán. Roberto Sabán, si recuerdan nuestros oyentes, fue uno de nuestros trazos errantes. Él nos habló de Cartas de mi abuelo turco, una exposición, una iniciativa que recrea, bueno, pues a través de su pintura, el recuerdo, el homenaje a sus antepasados. Se hace un recorrido por su propia diáspora personal y familiar. Recupera, por ejemplo, cartas de su abuelo. Una carta en concreto es muy, muy emotiva porque es la última que escribió antes de ser llevado a Auschwitz desde Salónica. Así que desde aquí les recomendamos a nuestros amigos en Buenos Aires, a todos los argentinos, que vayan a ver esta exposición Mixturas, que se presenta en el Centro Cultural Recoleta. Se inauguró el día 3 y estará hasta el 28 de julio de este 2013. Y desde aquí un saludo a Roberto Sabán y nuestra felicitación.
Y también un saludo a todos nuestros oyentes argentinos.
Por supuesto.
Que sabemos que son muchos.
Sí.
Entonces, pues todos aquellos que quieran tienen esta exposición para ir y allí en
Además,
Aires.
El Centro Cultural Recoleta es maravilloso. Y se me ha olvidado comentar, Jordi, que está auspiciada esta exposición por el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí de Buenos Aires, el CIDICSEF, uno de nuestros más queridos y antiguos colaboradores.
Bueno, y tanto.
Ahí está Javeres del Curtijo.
Javeres del Curtijo, que sigue en nuestra programación desde hace muchísimos años. Yo ya he perdido la cuenta, pero vamos, son de los primeros en colaborar con nosotros
y lo hacen fenomenal.
Y continúan. Es decir, que claro, hemos tenido colaboraciones que en un momento dado han terminado.
Mejor dicho, ¿no?
Sí, Curtijo, creo que es así como se dice. Nos hemos equivocado los dos, Raquel. Bueno, terminamos con una recomendación literaria, todavía no.
¿Alguna nota más?
Vale,
Jordi?
Vale.
Recordarles a nuestros oyentes esa presencia israelí en el Festival Gay de Barcelona, que celebra su 18ª edición, esta muestra de cine gay y lésbico, en la que se proyectarán Out of the Dark, de Michael Mayer. Esta película se proyecta los días 7 y 10 de julio. Y Josie Jagger, de la que ya hablamos hace muy poquito aquí, los días 6 de julio y el 11 de julio. Así que tienen la oportunidad de ver estas películas en la sede del Instituto Francés, en Barcelona.
Cine en Barcelona.
Y en Madrid, Melech Mechaya.
Ah, el grupo de música. Uh-huh. Exactamente.
En Las Rozas y Móstoles.
Que están de gira por aquí, por España.
Están de gira con su klezmer enloquecido, esos sí. conciertos que los que no puedes dejar de bailar son y de moverte. Son portugueses. Y regresan a la península ibérica para dar docenas de conciertos.
Y ahora dices, ¿en Madrid este fin de semana?
El 6 de julio en Las Rozas, en el Parque París, y el 7 de julio en Móstoles, dentro del programa Cultura en la Ciudad.
Ah, qué bien. Bueno, uh-huh. y además al aire libre ahora sí. en verano, que hace tantísimo
apetece
calor.
Muchísimo.
Bueno, qué bien, qué bien. Pues nada, a pasarlo bien, ¿eh? Porque desde luego en este concierto lo que no podemos hacer es estar quietos y hay que bailar, ¿eh? Así que nada, chicos,
al ritmo de klezmer.
A ver a Melech Mechaya. Y ahora sí, la recomendación literaria.
La recomendación literaria de los viernes, Jordi. Bien, en este caso, un gran libro. Bueno, siempre intentamos traerles aquí los mejores, los que...
Sí, porque para traerles un libro
los
mediocre...
Los ineludibles, exacto.
A Raquel, que hay muchos, no merece sí. la pena ni hablar
no,
de ellos.
No, la verdad que no. Y este es uno muy bueno, de una muy interesante autora, Beatriz Martínez de Murguía. Les hablamos de Descifrando cenizas, persecución e indiferencia, editado, presentado en las librerías por Sefarad Editores. No se trata de un libro de historia que relate la persecución de los judíos por el régimen nazi o la represión del terror comunista. Tampoco explica las causas del asesinato planificado de millones de personas, ni es la crónica del horror de los campos de exterminio. Es, en cambio, una conjetura, una serie de hipótesis de preguntas que se hace la autora acerca de los testigos, quienes con los brazos cruzados o encogiéndose de hombros o mirando hacia otro lado, no hicieron nada por evitar la masacre, la atrocidad y el terror de estos terribles tiempos. Beatriz Martínez de Murguía nació en San Sebastián en 1962 y declara siempre que precisamente su condición de vasca y su exposición al terrorismo de ETA y también a la indiferencia y a la pasividad de muchos de sus conciudadanos, pues la puso en contacto con este fenómeno, ¿no? Es autora de los libros La vida oscura, el gueto, La vida a oscuras, el gueto de Varsovia, 1940-1943, otro excelente libro. Dicen que una de las mejores crónicas de la vida en el gueto. Y La historia del Hotel Polski, en Varsovia, en 1943, también publicados por Sefarad Editores. Así que ahora les recomendamos este Descifrando cenizas, persecución e indiferencia. Por cierto, que comienza el día 8 la Semana del Libro en el Centro Sefarad Israel, con más de 30 editoriales dedicadas a lo mejor, a lo más actual y también a los grandes clásicos, a las grandes referencias de la judaica, de los libros de autor o interés judío.
El día 8, el lunes.
Este sí, lunes, sí.
Este lunes, este próximo lunes.
Con un 10% de descuento.
Fíjate,
Jordi,
además.
Muy interesante.
Pues acudan al Centro Sefarad Israel en la calle Mayor número 69, a esa Feria del Libro Judío, uh-huh. que seguro que va a haber un montón de títulos que les van a gustar.
Sí, estará Descifrando cenizas, segurísimo.
Seguro. Oye, Raquel, y déjame anticipar a los oyentes que este fin de semana van a tener la posibilidad de escuchar una entrevista con Antonio Muñoz Molina.
Con Antonio
Lo
Muñoz
anunciamos
Molina.
Hoy, si te parece.
No, me parece estupendo. Con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013, ya saben que se está convirtiendo en una costumbre felicitar a Antonio Muñoz Molina, siempre tan amable, tan encantador con Radio Sefarad, tan próximo a lo judío, a los judíos y a Israel. Y nos ha ofrecido una entrevista que esperamos que les guste mucho, muy, muy interesante. No se la pierdan.
Seguro que les va a gustar porque Raquel hace unas magníficas preguntas.
Sí.
Y es una magnífica entrevistadora.
No, ya sabes que las entrevistas dependen sobre todo del entrevistado. Y en este caso, ¿qué vamos a decir de Muñoz Molina? ¿No?
Bueno, no te quites valor, Raquel. Oye, Raquel, que además yo te veo el lunes, con las noticias de los lunes, pero ya no te vuelvo a ver hasta finales de julio, porque me voy de vacaciones, unas merecidísimas.
Yo se lo puedo decir, desde luego.
No me lo puedo creer. Bueno, no, eso es así, señores oyentes, ya lunes me tendrán aquí en las noticias diferentes, pero la semana que viene no estaré, ni la siguiente tampoco. Vamos a estar unos días
te echaremos de menos.
Gracias, Raquel.
De nada.
Pero bueno, de todas maneras, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.